Estamos a las 8 y 17 minutos de la mañana. Vamos a ir ahora a acercarnos a una de las noticias del día. Sigue siendo noticia desde hace ya 55 jornadas, ni más ni menos, porque estamos hablando de una guerra, esa guerra de invasión que Rusia está practicando ahora mismo en Ucrania. Y hoy estamos con Nicolás de Pedro, él es investigador principal del CIDOB, especializado en el espacio postsoviético, es profesor además asociado de Relaciones Internacionales en el Instituto de Barcelona de Estudios Internacionales. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon, buenos días.
Hola, Egunon, buenos días.
Bueno, Nicolás, ¿qué podemos decir de lo que está sucediendo ahora mismo? ¿De cómo está el panorama?
Bueno, pues que la guerra sigue, entra en una segunda fase, según dice la propia Rusia, y que Rusia no da la impresión de que vaya a rebajar ni su nivel de violencia, sino que lo va a aumentar, y que sigue muy decidida a negarle a Ucrania el derecho a existir, o desde luego a su integridad territorial, y a reconocerle explícitamente su derecho a existir. O sea que quedan todavía jornadas muy muy difíciles para Ucrania por delante y también para Europa, en función de cuánto decida escalar Rusia la guerra.
De todas formas, Nicolás, sí que hay un asunto que se le han visto las costuras a la propia Rusia, ¿no? Porque empezó este conflicto, parece que avasallando o queriendo avasallar, y al final se ha dado cuenta de que, bueno, los costes tanto militares, humanos evidentemente, y los costes ahora mismo de sus relaciones con Europa, pues están haciendo que se repliegue y busque otras opciones, ¿no?
Sí, claro. Empezó la guerra con una excesiva confianza. O sea, yo creo que hay dos elementos. Uno, de confianza, en la medida que había subido su propia propaganda, la medida en que Ucrania era un problema solamente una pequeña élite ultranacionalista que tenía engañados al resto, al conjunto de la población, y entonces, en consecuencia, iban a caer rápidamente, nadie iba a defenderse, y están viendo que hay una resistencia extremadamente tenaz y en fin, de un pueblo en armas, literalmente, ¿no?, defendiéndose de un ejército invasor. Y segundo, también un elemento que tiene que ver con el carácter autoritario de Rusia, ¿no?, y con su altísimo nivel de corrupción. Y entonces eso, hemos visto ahí que hay problemas muy serios de eficacia y cómo dentro de las Fuerzas Armadas rusas, y de cómo la corrupción también hace que el ejército, su desempeño, sus recursos, etcétera, no sean necesariamente los que sobre el papel creían tener al inicio de la guerra.
Bueno, ¿y cómo podemos entender estos alardes ahora mismo con esos misiles, por ejemplo, intercontinentales? ¿Simplemente son factores de la propaganda que hay que meter en todo esto?
Bueno, Rusia lleva ya desde el principio, o sea, incluso antes de lanzar el ataque, ya estaba jugando con la variable de intimidar tanto a Ucrania, pero sobre todo a los europeos, esperando que no hubiera ninguna respuesta o que los europeos pusieran mucha presión a Ucrania para que Ucrania se rindiera o cediera ante las exigencias de Rusia, ¿no? Y esto cada vez lo vamos a ver de forma más explícita y agresiva. O sea, estas amenazas son parte de, digamos, del manual, ¿no?, o del manual que utiliza el Kremlin, ¿no? Y lo que busca es intimidarnos. Y la única forma de hacerle frente a estas amenazas, ¿no?, digamos, la tendencia europea es rápidamente pensar, bueno, pues vamos a aceptar, vamos a rendirnos, ¿no? Y esto no funciona así, la lógica de la disuasión, sino al contrario, lo que hay es que generar precisamente eso, tener capacidad de generar disuasión. Y eso tiene que ver con los medios que se tienen y con la voluntad política, ¿no? Y entonces, en ambas dimensiones, pues Europa tiene todavía bastante trabajo por delante.
Sí, bueno, como tenemos también mucha dependencia, ¿no?, en este caso, la globalización ha llevado a la interdependencia, y más cuando hablamos, por ejemplo, de gas o petróleo, ¿no? Y aquí ya vemos también que a Europa le crujen también las costuras en algunos momentos.
Sí, esto, bueno, y esto podemos singularizarlo en Alemania, ¿no?, que ha hecho todo lo posible realmente en las últimas dos décadas, ¿no?, llevaba décadas, pero las dos últimas dos décadas de forma muy clara, para que su dependencia de Rusia fuera cada vez mayor, ¿no?, y tener una Alemania pensaba que era una interdependencia, pero claramente es una dependencia, ¿no?, y que Rusia está explotando en este momento, y eso es un problema. Y ahí Alemania también, y eso claro tendrá un impacto muy fuerte dentro de la Unión Europea, porque Alemania está mostrando, bueno, está tratando de equilibrar su deseo de que no de que no le cueste o que no tenga un gran impacto económico la guerra en su economía, con tratar también, bueno, pues que la catástrofe humanitaria para los ucranianos no sea tan grande. Pero esto va a ser muy difícil es ya muy difícil de equilibrar. Está teniendo un impacto muy fuerte en lo que es la imagen de Alemania y es inaceptable, francamente es normal que sea inaceptable para muchos Estados miembros de la Unión Europea que Alemania todavía no haya sido capaz ni de cortar el suministro de petróleo, ¿no? Lo de gas es más complicado, que todo el mundo entiende que es más difícil de improvisar un nuevo suministrador, pero que no estén dispuestos ni a asumir el coste de cambiar de suministrador de petróleo es bastante bastante incomprensible, y yo creo que va a costarle mucho más caro a Alemania y también pone en serio riesgo la propia cohesión de la Unión Europea.
Bueno, si hablamos ahora, por ejemplo, de las consecuencias que va a tener la guerra, aparte de consecuencias humanitarias, claro, 5 millones de personas ahora mismo desplazadas, evidentemente. Luego algún día tendremos, no sé si una aproximación a la cantidad de muertos, pero tiene que ser terrible. Solo por las imágenes tiene que ser impresionante lo que está pasando allí. ¿Habrá cambiado el panorama geoestratégico en el mundo, Nicolás?
Sí, bueno, en primer lugar en Europa, en función de cómo acabe la guerra. No parece en este momento, o sea, parece que quedará una Ucrania fragmentada en la que no va a ser posible alcanzar un acuerdo de paz. Habrá un alto el fuego, un armisticio quizás, pero no una paz duradera en tanto en cuanto Rusia no se avenga a reconocer el derecho de Ucrania a existir. Y como no parece que, salvo que utilice de forma, no diré masiva, pero sí muy intensa, armas nucleares tácticas, no parece que eso vaya a conseguirlo en Ucrania, salvo ese escenario, tendremos una situación de en Ucrania complicada, pero también en el resto de toda la parte central y oriental, o bueno, sur, central y oriental del continente europeo. Y bueno, en función de cuánto dure y cómo evolucione la guerra, también evidentemente esto tendrá un impacto global, ¿no? Sobre todo si Rusia traspasa el umbral nuclear. Esto, aunque de momento es una guerra europea, tendrá entonces implicaciones globales, porque tendrá implicaciones en términos de proliferación nuclear. Y esto afecta a todo el planeta, no solo a Europa.
Bueno, ¿crees que esas armas serían utilizadas?
Bueno, no cabe descartar nada, porque es que, como digo, Rusia no muestra ningún indicio de estar dispuesta a renunciar a sus objetivos máximos. Y no parece que eso lo vaya a conseguir sin unos costes muy altos, ¿no? Entonces pueden tener la tentación de utilizarlas, o sea que sí, o sea no en absoluto cabe descartarlo.
Sí, porque
no digo que sea lo más probable, pero descartarlo no se puede descartar.
Tampoco era probable, Nicolás, el que se entrara en una confrontación de estas características, ¿no? A pesar de las explicaciones que venía dando Rusia de la afrenta que suponía para ellos, por ejemplo, lo de la zona del Donbass, el llevar 8 años de esa guerra, pero luego también es cierto que habían hecho una invasión en Crimea, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Sí, pero la guerra del Donbass es una guerra iniciada e injertada artificialmente por Rusia en 2014. Es que, digamos, ahora Rusia está intentando ganar el relato, pero ahí, si no hubiera intervenido militarmente Rusia, no habría habido guerra. Podría haber habido tensiones o lo que fuera, pero desde luego no guerra. Es que la guerra empezó con el despliegue de operativos rusos en dos pequeñas ciudades del Donbass, en Slaviansk y Kramatorsk, tomando los puestos de la policía local y demás, pero todo operativos, ¿no?, venidos de Rusia y operando, tratando de enmascarar su identidad, por eso iban todos, o una gran parte, con pasamontaña, pero no habría habido guerra sin esa intervención de Rusia hace 8 años, ¿no? Y precisamente como no ha conseguido estos objetivos únicamente por medio de su control de dos porciones del Donbass, de dos pequeñas porciones del Donbass, que es lo que tenía hasta febrero de este año, ahora ha decidido lanzarse a una operación a gran escala. Veremos si los costes que, digamos, Rusia está diciendo que quiere tener esto finiquitado de aquí al 9 de mayo, que es cuando se celebra la victoria en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Veremos si deciden que los costes son tan altos, ¿no?, y los riesgos que asume Rusia, porque por mucho que veamos, ¿no?, que Kremlin tiene apoyo y demás, también hay indicios de que tampoco hay tanto entusiasmo por ir a combatir, ¿no? Hay un número creciente de reclutas pues que hacen todo lo posible por no ir, o sea que esto también es un cálculo, algo que estará en el cálculo del Kremlin, ¿no? Pues puede darse el caso de que decidan ahí tratar de lograr un alto el fuego una vez que consoliden el dominio sobre Mariupol, que entrañará, pues, mucho me temo, en fin, la muerte de las miles de personas que quedan aún embolsadas en esta fábrica de Azovstal, y tratar de presentar eso como una victoria, que es algo que el Kremlin puede hacer. Pero eso solo pasará si su cálculo es que seguir la guerra después de mayo tiene muchos, o sea, tiene más riesgos que lograr un alto, o sea, que acordar un alto el fuego con los ucranianos. Lo que no se va a lograr es una solución duradera, o sea, se podrá alcanzar este alto el fuego, pero no las bases de lo que pueda ser una paz duradera entre Ucrania y Rusia, o algo que solucione, digamos, de alguna forma esto, porque, como digo, lo que pide Rusia es inaceptable para Ucrania, ¿no?, que es su propia negación de su existencia y de su soberanía. O sea, que Ucrania acepte ser un estado vasallo, en el mejor de los casos, lo que mejor que le puede ofrecer Rusia es que Ucrania acepte ser un estado vasallo de Rusia, y seguirá habiendo un problema de seguridad para los europeos, claro, porque si tenemos Rusia lanzando amenazas contra Finlandia, Polonia, y está todo el día haciendo recordatorios de que tiene armas nucleares, eso obliga a los europeos a trabajar en generar disuasión frente a Rusia.
Bueno, lo que hemos visto ahora mismo es que hay una escalada militar generalizada, ¿no? Desde luego se ha convertido Rusia en el mejor comercial de Estados Unidos y de todo el mundo que quiera fabricar armas en estos momentos, ¿eh? Una auténtica locura en la que nos hemos metido otra vez.
Sí, claro, pero es que no hay, o sea, la única forma de estar seguro frente a eso es tener tu propia capacidad de disuasión, y eso se consigue o por disuasión por lo que se llama negación, es decir, que tu adversario, un amigo, sepa que no va a conseguir sus objetivos porque tus medios son tan potentes que no lo va a conseguir, o por represalia, que puede ser que puede lanzarte un ataque que tú no vas a poder detener, pero que después el coste que va a tener que pagar por tu represalia es tan alto que no, que le disuada de lanzarlo, ¿no? Y en estos momentos, bueno, pues Europa digamos, está en precario en una y otra, claro.
Pues sí, esto es lo que por desgracia tenemos en estos momentos. Nicolás de Pedro, investigador principal en el CIDOF, en el espacio posoviético, que es tu especialidad. Si no te importa, estaremos en contacto contigo. Ya nos irás dando análisis continuados de cómo va la situación.
Muy bien, muchas gracias.
Es que recasco, Nicolás. Agur.
Venga, adiós.